Hola, Dios te bendiga muchísimo. Soy la pastora Yesenia Ten y para mí es más que una bendición que te conectes con este contenido. Hemos orado para que Dios use esta palabra para llevar a tu corazón dirección, fortaleza y todo lo que necesitas recibir de parte del Señor. Gracias por ser parte de nosotros. Vamos a seguir aprendiendo, señores, acerca de la serie que tenemos ya algunos lunes desarrollando, que es la serie que nos ha estado hablando acerca del valor de los principios. Pero antes de yo entrar hoy ahí a hablarles a ustedes acerca del valor de los principios y de la parte específica que nos corresponde ver hoy, hay algo que yo quiero poner en el corazón de todos ustedes porque así siento hacerlo. Miren, hay dos cosas. Lo primero es que quiero que usted sepa que es una bendición tener la oportunidad de ayudar a otros. No solo esté siempre procurando que otro le resuelva, que otro le dé, que otro... Mire, de verdad le digo, a veces quizás usted no tiene todo lo que quiere tener, pero le voy a dar una garantía de algo. Hay gente que tiene mucho menos que usted. Y si usted pudiera compartir lo poco que usted tiene con otros, yo le garantizo que eso no es una pérdida. Eso es una siembra. Así que cada vez que tú veas un niño en la calle que necesita comer, si Dios te lo pone frente y tú lo identificas como una oportunidad para tú ser la respuesta de Dios a ese niño, a ese envejeciente, a esa persona que te necesita, e incluso a veces no tiene que ver con dinero, a veces tiene que ver hasta con ayudar a un envejeciente a cruzar una calle. A veces tiene que ver hasta con ceder tu puesto en una fila. A veces tiene que ver hasta con ceder tu turno en una oficina de un médico, en un consultorio determinado. Lo que quiero es que tú sepas que en este mundo tan rápido que nosotros estamos viviendo, se hace fácil dejar de ver las oportunidades que Dios nos da para hacer respuesta a la gente que está orando para que algo les pase. Hay gente que está orando por peticiones que ya Dios te entregó a ti el poder de concederlas. Y la verdad es que yo no me estoy refiriendo a gente oportunista que le gusta venir a abusar del otro. No, yo no hablo de eso. Yo hablo de que tengo que hoy aclararle a este pueblo la importancia de no perder la sensibilidad. Porque a veces estamos moviéndonos muy rápido y nos robotizamos y dejamos de ver lo lindo que resultaría ver que una madre que está con sus hijos quizás no puede comprarle a cada uno un helado y que hay uno que está llorando porque no le compraron uno, pero tú puedes ir a comprarlo y dárselo. Y eso puede ser una marca eterna en la vida de esa madre y también de ese niño. Yo lo que quiero es que tú le pidas a Dios, ábreme los ojos para yo comenzar a ver las pequeñas cosas que aunque yo no le pueda regalar una casa a alguien, ni un vehículo, ni dar, no, pero pequeñas cosas que pueden hacer la diferencia en la vida de otros. Haz la tarea en esta semana y pídele al Espíritu Santo que te abra los ojos para que tú comiences a ver cosas pequeñas que tú pudieras hacer por otros y tú verás cómo también las cosas van a comenzar a pasar para ti. Porque un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Y te tengo que decir algo, mira, de verdad, más que te bendigan, ayúdame a entrar a ese trabajo, ayúdame, identifica con lo que ya tú tienes, cómo tú puedes ser bendición a los demás. Más que andar buscando que otro sea el que te resuelva a ti, identifica cómo con lo poco que tú tienes puedes ser tú quien le puedas contribuir a la vida de otro. Yo creo que estos son pequeños cambios, pero que traen grandes recompensas. Así que yo tengo esa responsabilidad de decir esto porque así lo sentí de parte de Dios. Venía con ese sentir y también quiero decirte que cada vez que una persona va a tu casa, es de mucha honra que tú hagas lo que sea posible para que esa persona no se vaya de tu casa sin haber comido. No es una carga darle de comer a una persona que va a tu casa, es una bendición. La Biblia habla de hospitalidad, habla de eso. Así que yo le digo a usted que hoy veníamos hablando mientras veníamos del aeropuerto acerca de este tema y recordábamos casi melancólicamente cómo antes nuestros padres y abuelos eran tan orientados a ser tan servicial con la gente que llegaba a la casa. Hoy en día la gente deja de servir solo porque hay visita. Pero eso no puede pasar contigo. Lo poco que tú tienes se puede multiplicar si tú lo compartes con otros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, lo poco que tienes se puede multiplicar si lo compartes con otros. Si ves que tú trabajas con alguien que no llevó comida un día y tú sabes que tu comida da para dividirla en dos, mira, aunque tú comas menos, Dios va a hacer que tu estómago se llene igual. Es que hay gracia en el servicio, hay gracia. ¿Alguien dice gloria a Dios? Aleluya. ¿Cuántos están listos para aprender hoy? Gloria a Dios. Dígale a su vecino, mira, tú vas a salir bendecido de aquí hoy. Amén. ¿Cuántos recuerdan que la semana pasada no pudimos terminar el tema? Eran 7 cosas que una persona prudente sabe y llegamos a la tercera. No pudimos abordar la número 4, pero antes de entrar a la cuarta cosa que una persona prudente sabe, traje una definición que quiero que ustedes observen conmigo acerca de lo que es una persona prudente. ¿Por qué siempre recapitulamos? Porque siempre hay personas nuevas que se unen a lo que es el discipulado y no queremos que se sientan perdidos. Queremos que no importe en el momento que se unan, puedan sentir que llevan el hilo. Así que estamos hablando acerca de valores. El primer de los valores que vimos aquí fue el valor de la honra. El segundo fue el valor del principio de las relaciones. ¿Alguien lo recuerda? Muy bien. Y ahora estamos hablando del tercer principio, que es el principio de la prudencia. Llevamos 2 lunes y con este 3 lunes hablando de prudencia, y si dejáramos el año entero para hablar de la prudencia no terminaríamos porque el tema es muy amplio. Así que como siempre decimos, aquí no venimos a tratar de vaciarles todo, no hay forma, no, venimos a ser puntuales en cada una de las cosas que el Señor nos permite resaltar dentro de un tema específico. Esto con la intención de que usted sea inspirado por el Señor para recibir aquí y ampliar a partir del momento que usted lo recibe todo el conocimiento que el Señor quiere que usted tenga acerca de un principio determinado. ¿Alguien dice amén? Entonces, el primer punto que quiero que ustedes vean conmigo es la definición de una persona prudente. Tenemos esto: una persona prudente es aquella que piensa antes de actuar, pero también piensa antes de hablar. Una persona prudente evalúa las circunstancias con sabiduría y considera las consecuencias antes de tomar decisiones. Esto es muy importante y yo quiero que usted lo registre no solo en el papel o en el dispositivo, sino en su corazón. Escuche esto: una persona prudente es aquella que piensa antes de actuar. Por experiencia les digo, con más de la mitad de mi vida creciendo, aprendiendo de la palabra y tratando con diferentes tipos de personas, les digo y les garantizo, les aseguro que si nosotros todos pensásemos antes de actuar, terminaríamos lamentando menos. Si pensamos antes de hablar, terminaríamos cometiendo muchísimos menos errores. Así que el prudente es esa persona que piensa antes de actuar y piensa antes de hablar. Evalúa circunstancias con sabiduría. Las evalúa. Se pregunta, ¿qué pasaría si yo hago esto? ¿O qué pasaría si no hago esto? El prudente lo piensa antes de que le llegue el problema. El prudente no le asalta el resultado de las cosas porque es una persona que piensa con prudencia. Dice la Biblia, el prudente ve el peligro y lo evita. Muy bien, gloria a Dios. Entonces, tenemos que la persona prudente evalúa circunstancias con sabiduría y considera las consecuencias antes de tomar decisiones. Muy bien. Entonces, partiendo de esto, como dijimos, tenemos 7 puntos activos acerca de lo que sabe una persona prudente. Ya vimos 3. El primero de esos puntos fue: el prudente sabe que hay que cuidar a los oyentes. ¿Recuerdan eso? Sabe el prudente que hay que cuidar a los oyentes, porque no toda conversación es apta para todos los oídos. Es decir, no todo el que está a tu alrededor posiblemente tenga la capacidad de escuchar tu conversación. Y no es que tu conversación no sea real, lo es. No es que no se trate de algo que esté pasando, sí está pasando. Lo que hay que evaluar es quién la va a escuchar. Y si la persona que la va a escuchar no tiene la capacidad, el prudente no habla, solo para cuidar a quien va a escuchar. Pero el que es imprudente no mide el daño que le puede hacer a otros con lo que está diciendo. No mide si cuando habla lo que habla puede confundir o dañar a veces hasta el trabajo que Dios mismo está haciendo en la vida de alguien. ¿Por qué? Porque su imprudencia no le deja pensar. Está influenciado, está poseído por la imprudencia. Y a veces incluso hay personas que le dicen: no hable eso, que ahí está fulano. Y ellos dicen a sí mismos: a mí no me importa. Y el Señor mirándonos: que a ti no te importa. Repito, no es que no sea verdad. Es más, no es que tú no tengas derecho de sentirte enojado hasta con tu jefe. Cualquier cosa es posible. El tema es: ¿qué es lo que tú estás haciendo con tus emociones? ¿Qué es lo que estás haciendo con lo que te frustra? ¿Cómo manejas tus incomodidades? Porque el tema es que hay que saber que no es lo mismo hablar de él que hablarle a él. Si usted está incómodo con su papá, con su mamá, con su líder, con su pastor, su pastora, su jefe, quien sea, con su hermano, lo que sea, por favor, sé prudente. Te digo algo, hay momentos donde el problema, en vez de resolverse, se vuelve más grave por causa de la imprudencia. Porque si quien te oyó a ti hablando mal de una persona con la que tú tienes una situación es una persona que no tuvo la misma experiencia con esa persona que tú tuviste el conflicto, te va a ver a ti como la persona del problema. ¿Por qué? Porque esa no es su experiencia. Esa es una experiencia tuya, que como es una experiencia tuya, puede que no necesariamente sea lo que defina a la persona del conflicto, porque puede solo tratarse de un inconveniente entre ustedes. Pero tú te pones a hablarlo frente a otras personas que, lejos de tener situaciones de problema con ese que tú tienes el conflicto, lo que le debes son favores. ¿Alguien me sigue? Entonces tú, en vez de resolver un problema, te buscaste uno más. Porque ahora te van a ver como un chismoso, rebelde, desleal, traicionero, todo eso. Entonces, no. La prudencia te evita eso. La prudencia te hace pensar. Y finalmente, una de las mejores preguntas en este punto que una persona prudente se puede hacer es: ¿qué yo voy a ganar con decir esto aquí? Realmente, con yo decir esto aquí, decirlo ahora, ¿la situación se va a resolver o se va a empeorar? No dejes que tus emociones te dañen la vida. No dejes que tus emociones no controladas te arruinen lo que Dios quiere entregarte como bendición. La Biblia dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que el prudente sabe que hay que cuidar a los oyentes, porque no toda conversación es apta para todos los oídos. Número 2, eso ya lo vimos el lunes, estamos solo recapitulando. Y lo número 2 es que el prudente sabe que hay que cuidar corazones y que no siempre es el momento adecuado para contar ciertos testimonios. ¿Cómo así? Porque si es un testimonio, sí, lo que pasa es que aunque sea un testimonio, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque mire lo que pasa. Le voy a poner otro ejemplo añadido a lo que ya vimos la semana pasada. Hay una persona que tiene 3 meses, 4, 5, 6, orando para que Dios le provea un trabajo. Oiga, entonces hay otro que le dieron una carta de que iban a hacer recorte de personal en su empresa y ya le enviaron un correo por otro lado diciendo que lo quieren contratar en una empresa mejor. Si la persona que está ahí, en el círculo donde tú vas a contar el testimonio, tiene 6 meses desempleada, esperando que Dios le abra la puerta de algún lugar para trabajar, y ha ayunado, ha orado, le ha pedido al Señor que se glorifique, pero entonces el testimonio tuyo es que a ti todavía no te han sacado del lugar donde tú estás trabajando y ya hay una oferta mejor. Vamos, alguien que me ayude. Usted quizá dirá, pero ¿por qué está mal que yo testifique? Ese es mi testimonio. Lo que pasa es que el prudente sabe que no solo se trata de expandir un testimonio tuyo. Se trata de proteger el corazón de una persona que está siendo procesada en un área donde Dios no te está procesando a ti. Entonces quiero hacer un énfasis importante aquí. Dios no hace acepción de personas. Cada proceso responde a lo que Dios ha determinado procesar y trabajar en la vida de la gente. Tú no eres mejor si tienes un buen empleo que el que Dios no le ha querido dar empleo por un año. No eres mejor. Solamente Dios está trabajando cosas distintas en cada persona. De hecho, estoy segura que tú estás siendo procesado o procesada con todo y la buena oferta de empleo en una área donde aquella otra persona no está siendo procesada. Porque si cada quien lo que va a hablar es de su fortaleza y su testimonio, quien no está siendo procesado ahí se va a sentir víctima. Pero yo le garantizo que si usted se va a la fortaleza de cada uno con su debilidad en esa fortaleza, siempre usted se va a sentir que es la víctima. Entonces aquí, por favor, lo que quiero es que lo veas a la luz de la palabra. Aquí lo que hay que aclarar, que Dios es justo, Dios es bueno, que nos ama a todos, y aunque yo estoy exactamente pasando por áreas distintas de procesos, Dios me ha procesado por mucho tiempo en tales o cuales situaciones, en esta ocasión yo he podido ver la bondad de Dios aquí. Y le animo a usted a que usted vea en el área donde Dios le está mostrando bondad. No dejes que el área de tu proceso opaque la bondad de Dios en tu vida. Eso es un testimonio prudente. Porque siempre va a haber personas, escúchame, que van a estar siendo procesados. Por favor, a los predicadores que me puedan estar escuchando, yo les voy a decir algo y se lo digo por experiencia propia. Solo cuando tú has pasado por situaciones de dolor en la vida, tú te das cuenta que no puedes tener un mensaje radical con relación a algunas cosas. Porque aunque sí es cierto que Dios puede sanar, hay momentos que Dios no te sana. Porque aunque sí es cierto que Dios puede defenderte, defenderte de manera sobrenatural, hay momentos que Él utiliza tus detractores para formarte. Aunque sí es cierto que Dios puede hacer que te den una visa, hay momentos que el mismo Dios que puede hacer que te la den hace que te la nieguen. Aunque sí es cierto que Dios puede hacer que alguien no te abandone, hay momentos donde Dios permite que la persona se vaya de tu vida y tú no le tienes explicación a eso. Entonces nosotros tenemos que saber que estamos predicando a diferente gente con diferentes situaciones. Por favor, y escúcheme, no me malinterprete, yo solo quiero decirte que tienes que ponerte en el lugar del otro. Un momento, si fuera yo, ¿cómo yo quisiera que me dijeran esto? El otro día estábamos hablando acerca de algo y me pareció súper interesante. Y de hecho, sí, ese hijo mío espiritual anda por ahí, yo creo que sí tiene que estar, él no falta, pero tomo el momento para hacer, ¿verdad?, lo que creo que puedo usar para edificar. Resulta que se estaba dando un testimonio de alguien y la persona dice, bueno, a tal persona no se le dio, y esa persona era cristiana igual, pero esto no se le dio a esa persona. Entonces, cuando no se le dio a la persona, Dios hizo que se le diera con la misma situación a la otra persona.
Y entonces él me dice, pero pastor, eso era lo que usted estaba enseñando el lunes en el discipulado. Yo no entiendo eso. ¿Cómo fue que el hecho de que se le trancara a un cristiano el asunto fue lo que hizo que a otro se le abriera la misma oportunidad? Y él me decía, ¿cómo así? Yo en ese momento no le respondí nada porque estábamos con otras personas ahí, pero sí aprovecho porque creo que es una gran pregunta. ¿Cómo es eso que el tranque de una situación en la vida de un cristiano que ama a Dios puede resultar ser la oportunidad para que otro entre por ahí? ¿Alguien me sigue? Te voy a responder. La Biblia dice que cada uno tiene una medida de gracia, correcto. Según esa medida de gracia, hay cosas que te son asignadas a ti, que no necesariamente me tienen que ser asignadas a mí. Esto es bíblico. La Biblia dice que a uno el Señor le dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro dio 1. Obviamente el que tiene 2 y se pone a compararse con el que tiene 5 va a decir, pero ¿por qué? ¿Por qué aquel puede producir para llevar 10 cuando yo lo que puedo producir es para llevar 4? Lo mejor aquí es que Dios nunca te va a exigir que tú lleves más de lo que Él sabe que tú eres capaz de producir. Él nunca te va a exigir que tú entres en cosas que Él no te está mandando a entrar. Entonces la clave aquí es no hacer nada sin dirección de Dios. ¿Es eso lo que tú quieres, Dios mío? ¿Es eso lo que tú tienes para mí? Primera de Samuel 30, verso 8, dice que David le preguntó al Señor y le dijo, voy a perseguir a estos merodeadores, los voy a poder alcanzar. Dime, porque yo no quiero andar persiguiendo algo que tú no me mandas a perseguir. Dime si yo tengo que moverme hacia allá. Escúchame, las decisiones no se toman por moda. No se toman porque otro esté haciendo eso. No te dejes llevar por lo que otro esté haciendo. La pregunta clave es, Dios, ¿lo persigo? Dios, ¿lo hago? Dios, ¿voy? Puede que otro esté haciendo mucho más cosas que usted o que yo. Pero el hecho de que ellos le estén haciendo y Dios los esté respaldando a ellos no necesariamente significa que si nosotros hacemos exactamente eso, a nosotros nos va a ir igual. Entonces hay que tener, diga conmigo, hay que tener prudencia, dígalo. Diga conmigo, ¿hay que tener qué? Prudencia. Y eso es parte de la prudencia. ¿Quién me manda? ¿Son mis emociones? ¿Es que yo quiero competir con otro? ¿Es que yo quiero impresionar? ¡Ay, Dios! ¿O es que Dios me está mandando a hacerlo? ¿Alguien dice gloria a Dios? El prudente sabe que hay que cuidar corazones y que no siempre es el momento adecuado para contar ciertos testimonios. Número 3, el prudente reconoce sus límites, honra el orden, no toma asientos que no le pertenecen, ni se entromete donde no debe, aunque se lo pidan. Miren, señores, yo quiero decir a todos ustedes que hay que tener mucho cuidado con los comentarios que se emiten. El prudente cuida hasta cómo percibe. Yo he escuchado empleados, señores, en lugares donde yo he estado, que literalmente dicen así de los jefes, no, el jefe viene aquí a la hora que le da la gana y uno aquí matado trabajando. Pero si usted se pone a ver, usted tiene trabajo porque el jefe tiene una visión. Lo segundo es que usted no está en los zapatos del jefe y usted no conoce la presión que hay en esa silla de ese jefe. Y hasta que usted no sea jefe igual, usted no va a poder nunca comprender a un jefe. Porque es fácil criticar desde afuera lo que no conocemos desde dentro. Por ejemplo, antes había mucha gente criticando las iglesias grandes. Ay, no, que en las iglesias grandes y las iglesias grandes. Y le ponían una vara para medir una iglesia grande que ellos traían de una iglesia de 100 miembros. Y no es lo mismo pastorear una iglesia de 1,000 miembros que pastorear una de 100. La estructura no puede ser igual. El sistema no puede ser igual. Pero si usted va a juzgar a una iglesia de 1,000 como juzgaría una de 100, va a comenzar a buscar muchísimo problema. No es que yo necesito que sea el pastor directamente el que me visite. Pero tú lo que no sabes es que para tener una estructura para sostener, de hecho eso fue lo que Jetro le dijo a Moisés, tú te vas a morir y vas a matar a esta gente también, porque tú solo no vas a poder con todo esto. Desde que las cosas crecen, necesitan una estructura que las sostenga. Porque hay mucha gente que el crecimiento los arruina, porque los espera el crecimiento sin estructura. Dice la palabra: alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás. Vamos a bajarlo. No es lo mismo comenzar un salón de belleza donde solo te iban 10 personas a la semana a uno que ahora te van 100 al día. Creció tanto que ahora te van 100 al día. Dime si lo vas a poder manejar igual. Claro que no. Necesitas una estructura diferente, desde la administración y hasta la atención. Yo siento que el problema de mucha gente es que no tiene estructura. No tiene zapata para manejar los cambios y el crecimiento que llega a ellos. Y voy aquí. Ahorita cuando yo venía para acá, no hace mucho que llegamos esta tarde, pero sí cuando veníamos, resulta que literalmente venían delante de nosotros. No venían delante, perdón. Nosotros veníamos delante. Entonces viene la MET, que es la policía de acá, de tránsito, y nos manda a poner a un lado a todo lo que veníamos en la calle, y un aparataje y una cosa. Yo pensé que era una ambulancia, pero no era una ambulancia. Era un alto directivo del gobierno de aquí. Espérese. Un imprudente dice: míralo ahí, los que viven de nosotros. Mira, hasta echando a uno para allá. Pero señores, miren, esto no tiene que ver con partido político. Esto tiene que ver con entendimiento, prudencia y honra. ¿Cómo va a ser que usted va a tener a esa gente en un tapón? ¿Sabrá Dios los líos que lo estén esperando a ellos en su casa? ¿Para dónde es que van? Yo no estoy ahí. Yo no sé lo que está pasando ahí. Pero la gente se da el permiso de decir que no, que es que no pueden pasarle por el lado a nadie, ni pueden cogerle la delantera. A la gente le molesta ciertas cosas, y es Jesús el que dice: hay asientos que no te corresponden. Y es el salmista que dice: es que yo no puedo hablar lo que es demasiado sublime para mí. Alguien tiene, escúchelo. Es el salmista que dice: yo no puedo hablar lo que es demasiado sublime para mí. Él está diciendo: hay cosas que están muy altas para mí. Yo ni las abordo, porque no las entiendo. ¡Aleluya! Hay decisiones de la gente que te cubre a ti que tú no la vas a poder entender. ¿Y por qué que papi me está diciendo a mí que no salga después de las 10? Oye, dije que no salga después de las 10. Que yo tengo que llegar de la iglesia y trancarme. Que después de ahí no puedo ni salir ni a ir donde la vecina. Sí, así es. La estructura de esa casa hay que honrarla. Porque si esa es la visión de la cabeza, ay, Dios mío, iglesia, hay que respetar los niveles. Hay que respetar, pero hay gente que aunque obedece, obedece malaganariamente. ¿A qué hora que dicen que si viene a la iglesia tiene que estar aquí en punto? Más tardar a las 11, en lo que tú sales, llegas, saluda a los hermanos, sé que vivimos lejos, aquí a las 11. Oye, eso, Dios mío, aquí todo, llegué a las 10:50, pero dime. No, señores. Así no es. No, aquí en este trabajo uno no puede hablar. Ya tú sabes, es mudo que somos aquí. Desde que entramos es mudo. Con un sistema, te digo algo, aunque tú estés haciendo lo que te mandan hacer, tú no estás honrando a Dios con esa obediencia. Porque esa forma está trayendo un malestar y una contaminación al lugar donde tú te encuentras. Escúchame, nunca dejes que tu rebeldía y tu malestar contamine a la gente que está alrededor tuyo, porque Dios no te lo va a aplaudir eso. Dios siempre te va a corregir una conducta como esa, porque el cristiano, la cristiana, donde quiera que va, tiene que ser de bendición, no de tropiezo. Tiene que sumar, no dividir. Tiene que traer unidad, no división. ¿Alguien dice amén? Vamos a hablar del tema de hoy. El tema de hoy, terminé aquí porque acuérdense que eran 7 puntos. ¿Me siguen? Y ya dije el número 3. Entonces vamos a los que faltan. Y el que falta, el siguiente que falta es el 4, ¿verdad? Según el Señor nos permita, vamos a tratar de terminarlo hoy. Pero el punto número 4 que una persona prudente sabe es este: el prudente, antes de opinar, busca entender, porque sabe que no es lo mismo preguntar para aprender que hablar sin conocer. Por favor, entiéndalo. Mire, lo voy a ver con usted. El prudente, antes de opinar, busca entender. ¿Por qué busca entender? Porque el prudente sabe que no es lo mismo preguntar para aprender que hablar sin conocer. Yo quiero que usted sepa esto. Usted no es una persona débil cuando usted pregunta para poder aprender algo. Escúcheme, vuelvo al tema de las fortalezas. Tú puedes que tengas una autoridad en un tema donde yo necesito ser instruida como si fuera una alumna de pre-kinder. Si tu fortaleza es que tú sabes mecánica de avión, dime tú, ¿qué puedo yo saber de algo así? Absolutamente nada. Entonces, mire, le voy a decir algo. Wow, gloria a Dios. Yo siento la presencia de Dios aquí. Se ve tan lindo cuando tú te abres al conocimiento de otra persona y le dices, explícame eso, ¿cómo funciona eso? Eso es tan lindo y te engrandece tanto. No veas eso como una debilidad. Por favor, aprende a respetar lo que otro tiene por el sacrificio que ha hecho en un área determinada. Siempre que tú veas conocimiento, hónralo. Porque no es fácil adquirir conocimiento. Tiene que ver con tiempo, entrega, esfuerzo, dedicación. Rechazar cosas superficiales para irte por el camino que es el camino real, no un atajo. Cuando tú veas a alguien que ha llegado a un lugar que vale la pena que se diga de él, wow, pero ciertamente, mira cómo ha crecido, mira lo que ha logrado, mira cómo Dios ha estado con él o cómo Dios ha estado con ella. Honra eso. Nunca tomes eso a la ligera. Nunca deshonres lo que a otro le ha costado la vida. No lo hagas. Y el conocimiento, repito, merece respeto. Aprenda de otros. Hay grandeza preguntándole a la gente, enséñame. Dime, ¿tú qué sabes de eso? Qué lindo, qué lindo. Mira, fulano, ¿tú qué sabes de eso? Yo quiero que tú me orientes sobre esto. Dime, ¿cómo es eso? Y le voy a decir un detalle aquí. La gente se siente muy, muy bien cuando se le da la oportunidad de ellos expresar lo que ellos conocen. Hasta los ancianos, que quizás no son profesionales, pero tú te sientas con ellos en una mecedora y tú le dices, hágame todos los cuentos que usted me pueda hacer de para allá atrás, dígame 5 lecciones que usted quiere que yo aprenda, dígame de qué me cuido, hábleme de sus experiencias. Eso le va a dar una vida y te van a comenzar a sacar todos esos cuentos y todos esos testimonios. Pero hay gente que no tiene esa sabiduría porque lo que quieren ellos, se sientan con gente que son autoridad en algo y ellos son los que traen el discurso. Pero un discurso basado en lo que leyeron de TikTok, que vieron un video en qué sé yo qué. En un momento, yo no estoy. Miren, allá afuera hay muchas cosas que son muy valiosas. Gloria a Dios por todo lo que hay en las redes ahora. Señores, pero con el respeto que todos nosotros merecemos, vamos a ser claros. No todo lo que está en las redes para que usted crea de que porque usted vio un videíto, que leyó una cosita, ya eso tumba un conocimiento probado de años. Cuando tú estés frente a alguien que domina un tema, cállate y escúchalo. Sí, ese es el aplauso. Sí, es verdad. Mire, hay lugares donde usted va a ser la autoridad. Y si es así, por lo que usted conoce, no lo haga con arrogancia, porque la arrogancia se ve. Y aunque tú creas que no se ve, se ve. La gente que tiene discernimiento discierne dónde hay arrogancia y no. Tienes una gran oportunidad, pero algo tan especial de dar lo que sabes en humildad. Y te va a quedar bello hacer eso. Pero si a lo que tú sabes le pones arrogancia, no le pongas arrogancia. No lo hagas. Deja que quien te engrandezca sea Dios. Es más, la Biblia dice, ay Dios, que te alabe la boca de otro y no tu propia boca. Tú no tienes que decir que tú sabes, se ve que tú estudiaste eso sin que tú lo tengas que anunciar. Y te cuento que a mí me dieron que esto, que en el trabajo me hacen ronda a mí. Si yo hablo, todos me hacen ronda. ¿Y qué es esto? Dígale a su vecino así. Dile, no, dile así. No. Dile humildad, dile humildad. Santo Dios. Entonces, diga conmigo, la humildad es admirable. Y la humildad te lleva a que tú seas una persona sencilla cuando puedes enseñar, pero que también seas humilde cuando tengas que preguntar. Vamos, iglesia, por favor, no se te olvide. No es de débil preguntar, ¿cómo lo hago? ¿Qué tú me puedes enseñar acerca de eso? Hasta incluso, ¿qué perspectiva tú tienes de eso? A veces algunos de los predicadores de aquí me han enviado mensajes y me dicen, pastora, ¿qué usted cree de eso? Y se siente tan lindo porque ellos quizás tienen su propia visión de las cosas. Y lo sé que la tienen porque hablo de gente que yo sé que conoce mucho, mucho de la palabra aquí. Y a veces dicen, ¿y qué usted cree? Y lo hacen como tan humilde que uno dice, y hablamos y conversamos, porque usted tampoco no se puede trancar en su propia visión de las cosas. ¿Alguien dice gloria a Dios? Dice la hermenéutica que la Biblia es su propio intérprete. Esa es una ley de la hermenéutica. Ahora, cuando usted viene a tener quizás algún tipo de revelación, que usted dice, espérate, esto está medio un poco aquí complicado. Siempre es sabio ir donde alguien que también pueda aportar a eso, para que tú desde la luz de la palabra y de la revelación, que también esa persona pueda tener, digas, pero dime, ¿qué también tú ves aquí? A veces la sabiduría de otros te puede librar de tropiezos. ¿Alguien dice amén? Entonces el prudente, antes de opinar, ¿qué es lo que hace? Busca entender, porque sabe que no es lo mismo preguntar para aprender que hablar sin conocer. Ay Dios, dime que a partir de hoy, cada vez que tú vayas a dar una opinión, tú primero te vas a documentar, hasta con tus hijos. Viene uno, el más chiquito, mami, que fulano me dio. Primero investiga bien qué fue lo que pasó. Primero investiga bien qué fue lo que pasó. Ah, no, usted no puede atacar algo que no tiene todo el fundamento para poder comprender. Es que la falta de entendimiento te quita autoridad. Imagínate tú, desde la posición donde tú estás, dando una opinión que siempre es un turno al bate, pero lo haces desde la ignorancia. Si te estabas ganando el respeto de la gente por la ignorancia de la opinión, ahí mismo te lo van a decir, pero eso no fue lo que pasó. Pero eso no fue así, eso te lo puede evitar, esa deshonra. ¿Y cómo? Investigando primero. Déjame ver qué fue lo que realmente pasó. No se ponga a opinar en una mesa donde hay gente que saben de una cosa, discutiendo de algo que usted dijo que oyó. No, porque yo, ¿y quién te lo dijo? No, ya a mí me documentaron de todo. Y usted dice, pero ¿y con quién es que tú hablas? No, todo eso ya a mí me... No sé, ay, no, no, dígale a su vecino, no. Es que usted tiene que saber bien las cosas. Diga conmigo fundamento. Qué lindo, ¿verdad? Si usted no sabe, no opine. Es más, la Biblia dice, hasta el necio parece sabio cuando se queda callado. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Tener la humildad suficiente para preguntar lo que no sabemos edifica, diga conmigo, edifica. Pero hablar desde la ignorancia destruye, destruye. Hablar desde la ignorancia destruye. Yo no me permito hablar de nadie solo porque alguien me haga un comentario de esa persona. Mire, y eso, mire, le voy a decir algo, cuídese, y usted lo va a ver hoy aquí. Cuídese de la gente que usted tiene cerca, porque a veces las experiencias de ellos con alguien dañan tu percepción con relación a una persona que tú nunca has tratado. Y le puedo decir que a mí personalmente me pasa que yo tengo que cuidarme mucho de eso, porque tengo mucha gente a mi lado que a veces ha tenido ciertas experiencias con personas y antes de yo conocer la persona ya ellos me dicen que fulano esto. Y yo digo, Dios mío, pero déjame yo tener mi propia experiencia. O sea, no me venga a vaciar toda una data de alguien por la experiencia tuya. Déjame conocerla, déjame tratarla, déjame ver cómo es. ¿Por qué? Porque mire lo que pasa. A veces usted se está perdiendo de gente valiosa. ¿Y el problema de quién es? Se lo voy a decir, de la gente que está alrededor de usted, que le vinieron a contar cosas. Por ejemplo, si usted es jefe de algún departamento o dueño de alguna empresa, si la persona no tuvo una buena experiencia con uno de sus empleados, cuídese de fulanito. yo lo conozco bien, usted tenga cuidado. Mire, hermano. Y cuando viene a ver ese jefe o esa autoridad, se bloquea en contra de la persona. Y lo que pasó fue que un día esa persona te cantó a ti tu verdad. Y te dijo, usted lo que es un charlatán. Y usted vive aquí poniendo las horas del poncheo. Ayúdenme, ¿dónde entra en la tarjeta? Usted tiene eso truqueado, usted manda gente, yo lo estoy chequeando. Entonces, como ya te dijeron tu verdad, ya te cae mal. Entonces, tú que estás más cerca del jefe, no vamos. Es que todos los trucos Dios lo va a sacar a la luz aquí para sanar a todo el mundo en este tiempo. Dígale al que le quede cerca, abróchate el cinturón porque Dios, dile, te va a hablar hoy. Sí, porque a veces la gente tiene su malestar y fue porque un día alguien le dijo, pero yo te vi a ti oyendo música inconversa. Y yo creo que si tú eres cristiano, tú tienes que cuidarte. Mira, este juzgando, mete Satán, un Satán. Oye, ay, Dios mío. Sí, porque la gente tiene sus situaciones. Entonces usted no puede, usted pídale a Dios discernimiento. Y lo vamos a ver casi ya. Y yo estoy muy contenta por lo que el Señor nos viene a hablar a todos, porque yo sé que tu corazón va a ser altamente edificado. Mire, el sabio se toma el tiempo de escuchar el contexto, ver el cuadro completo y entender el trasfondo antes de responder. Porque sabe que una respuesta dicha a la ligera puede tener consecuencias duraderas. Consecuencias duraderas. Eso no es de que perdóname y sí hay que perdonar, por favor. Hay que perdonar. Lo que pasa es, nosotros siempre tenemos que perdonar. Pero si yo te digo a ti que cuando eres tú que tienes que pedir perdón, es posible que no todo el mundo tenga ni la capacidad ni la revelación que tienes tú para dejar pasar una ofensa. Entonces, lo más sabio no es ofender para pedir perdón, es pensar para no tener que disculparnos. ¿Alguien dice amén? El prudente no es rápido para emitir opiniones porque su deseo no es sonar sabio. No, no, no. No es impresionar, no es sonar sabio. Su deseo es ser guiado por la sabiduría. Y esas son dos cosas distintas. Hay personas que suenan sabias, pero no son guiadas con sabiduría. Entonces el prudente no le interesa impresionar. Le interesa ser sabio en verdad. No sonar sabio, sino serlo. Proverbios 17:28, Cristina, ¿qué dice?
Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido.
Proverbios 18:13.
El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza.
Oiga eso. El que responde antes de escuchar, ¿a usted no le ha pasado que usted habla con personas y no lo dejan hablar? O sea, ya ellos están diciendo, y usted dice, pero un momento, porque le falta un pedazo a lo que yo te... Oye, yo todavía no he terminado de decirte cómo es la situación. Ya ellos están poniendo una defensa y una cosa sin oír. Pues mire, hay una palabra de Dios aquí para ese tipo de personas. Y la palabra es que el que responde antes de escuchar, ¿qué le pasa a Cristina? Cosecha necedad y vergüenza. Vamos, iglesia, ¿te puedo decir algo? Hay gente que no sabe escuchar aunque se queda callada. Porque el hecho de usted estar callada no quiere decir que usted esté escuchando. Ay, ¿cómo así? Te lo voy a decir. Hay gente que están supuestamente escuchando y lo que están es esperando que el otro termine de hablar mientras ellos arman su respuesta. Ellos realmente no te están escuchando, ellos están armando una respuesta. Y tú, ellos nada más saben que tú estás moviendo los labios. Y después, cuando tú haces silencio, entonces vienen con la bazooka a dispararte. Pero a veces incluso tú le dices, pero mi amor, eso mismo es lo que yo te acabo de decir, que yo te entiendo, que yo me pongo en tu lugar, que sí tú tienes la razón, pero no lo escucharon. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue una pausa para que tú hables mientras ellos arman su respuesta. Y aunque tú no lo creas, llegaron dos o tres de ellos a este discipulado. Tú no sabes dónde están sentados, no se sabe. Pero dile a tu vecino, cuídate, cuídate de esa gente. ¿Alguien dice amén? Escucha esto. Escúchalo, iglesia. Antes de hablar, debemos procurar entender. ¡Qué belleza! Que no se te olvide, tómalo como una frase personal para ti, es tuyo esto. Antes de hablar, ¿qué tenemos que hacer? Procurar entender, un momento, déjame verlo, déjame pensarlo. ¿Qué es lo que tú me dices? Si tienes que volver a preguntar, está bien. Por favor, aclárame un poco mejor para poder entenderte bien. Busca los elementos que son detalles. Ah, entonces tal o cual cosa. Es delicado decir que algo es incorrecto por cómo suena. Hala los elementos. Es verdad. ¿Y qué tal cosa? ¿Y cómo pasó esto? Eso te va a hacer tener un concepto más sólido de las cosas. Para que tu opinión sea más efectiva, tenga más esencia y sobre todo honre al Señor. ¿Alguien dice amén? Antes de hablar debemos procurar entender. Opinar sin comprender te hace golpear lo que no ves, dañar lo que no entiendes y exponerte más de la cuenta. Opinar sin comprender te hace golpear lo que no ves, dañar lo que no entiendes y exponerte más de la cuenta. Tengo un ejemplo de tres que voy a dar aquí por la palabra. Y el primero de los ejemplos, cuando yo lo estudié así a profundidad hace algunos años, a mí me marcó para siempre la vida. Y hoy dije, lo voy a compartir porque así lo sentí de parte del Señor. He predicado de esto en algunas ocasiones, pero creo que es un gran ejemplo hoy que resalta perfectamente lo que nosotros estamos hablando por dirección del Señor. Este ejemplo está en 2 de Samuel 10, 1 al 5. De hecho, es todo el capítulo realmente. Pero yo quiero ver con ustedes 2 de Samuel 10, 1 al 5. Y voy a permitir que Cristina, por favor, me ayude a leerlo.
Después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo Hanún, su hijo. Y dijo David: yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún, su señor: ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para conocer e impresionar la ciudad para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y lo despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremos avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran: quedaos en Jericó hasta que os vuelvan a hacer la barba, entonces volved.
Déjenme explicarles rapidito qué fue lo que pasó. David tenía muy buenas relaciones con un rey que había muerto. Exactamente, el rey se llamaba Amón. Y yo quiero que ustedes sepan que cuando muere este rey, dice la palabra, bueno, el rey se llamaba Naas, perdón, y era rey de Amón. ¿Y qué pasa? Que cuando muere el rey Naas, queda su hijo por él. Y el hijo se llamaba Hanún, ¿verdad? Hanún, el hijo, y entonces el papá se llamaba Naas. ¿Qué pasa? Que cuando llega el momento de Hanún, ¿verdad?, tomar el trono, los que están alrededor de él se quedan opinándole acerca de cómo puede que no sea verdad lo que David está haciendo. ¿Cómo puede que detrás de todo lo que David está haciendo haya una intención que no sea la correcta? Repito, pasa que David tiene una muy buena relación con el rey que muere. Entonces él dice: vaya, yo no voy a dejar de darle el pésame a su hijo que ahora se queda en el trono por él. Él manda gente que lo represente y va con buenas intenciones. Me imagino a David diciendo: mira, estoy aquí como estuve para tu papá. Quiero que las buenas relaciones entre nosotros sigan. Yo quiero que tú sepas que no hay malas intenciones conmigo. Los príncipes que estaban alrededor de Hanún comienzan a decirle, ¿y tú te crees que es verdad lo que David te está mandando a decir? ¿Y tú piensas que de verdad él es sincero? Déjame decirte, ¿para qué fue que él mandó una comitiva? Él lo que quiere es mirar dónde están las debilidades de tu reino para atacarte y despojarte de todo. Estoy parafraseando. Él lo que quiere es darse cuenta de cómo está todo por aquí para entender cómo te va a atacar. Ahora dígame, ¿cómo le cae eso a un rey novato? Aleluya. Porque aquí lo que podemos ver es que es un rey novato, porque al otro rey no le había pasado eso. Entonces te voy a decir algo, esto de ser novato no tiene que ver con tiempo, tiene que ver con carácter. Porque hay gente que tiene mucho tiempo en una posición y sigue siendo un novato. ¿Cómo usted lo sabe? Por la forma como procesa las cosas. ¿Alguien está aquí? Hay gente que tiene mucho tiempo en lugares, pero tiene una mentalidad de principiante. Por eso destruye relaciones, por eso no aprecia conexiones. Porque no entiende el valor de las mismas. Ay, Dios mío. Y porque tiene cerca gente que no son prudentes. Lo peor que se puede dar es una combinación de imprudencia con gente novata. Porque el novato va a ser víctima del imprudente. Como fue en este caso, Dios mío, repito, tenemos el caso de que David fue a aconsejar, a consolar, perdón, a su, al hijo del rey que había muerto, ¿verdad? Y lo va a consolar con todo su... Yo me imagino a David, vine porque quiero estar aquí para ti. Ay, Dios mío, cuánta gente se acerca a ti sanamente. Vine a decirte que hola, ¿cómo tú estás? Vine a decirte que si me necesitas, aquí estoy. Yo no estoy de lástima. Mira, yo que te veo un poco triste y no sé... Miren, señores, la gente se inventa todo tipo de situaciones y a veces le voy a decir lo que pasa. Si usted va como con cariño donde alguien y usted se encuentra con algo así, oh my God, usted como que se echa un poco para atrás. ¿Por qué? Porque usted dice, ay Dios mío, pero mi intención no era como tú ves, como yo darte esta impresión. A mí me pasó ayer que estábamos en un lugar y vimos el lugar medio vacío y yo le pregunté a la señora, ¿y por qué esto está así tan vacío? Pero yo amo estar en ese lugar. Y yo solamente le dije, ¿por qué se ve un poco vacía la tienda? ¿Qué pasó aquí? ¿Sabes lo que me dice ella? Esto no está vacío. Y esto nunca lo vamos a quitar de aquí. Yo dije, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Yo hasta me asusté. Yo dije, ay Dios, así mismo. Yo dije, ay no, no, yo no quiero que la quiten. Yo amo venir aquí. Porque esa señora me sacó como una... ¿Usted sabe cuando alguien quiere pelear? Yo dije, ay no, un momento. Porque simplemente yo le dije, pero esto se ve como un poco vacío. ¿Piensan quitar la tienda o algo, cerrarla? No, nunca no vamos a ir de aquí. Como que yo fui a cerrarle la tienda. No. Y yo simplemente era una aliada en ese momento que quería decirle, oye, me gusta venir aquí, yo no quiero que ustedes cierren. No, ella me vio a mí como alguien. ¿Usted entiende que a veces el mundo no es como... El mundo a veces no es como tú lo ves. Exactamente. Sino que tú lo estás viendo así por causa de los lentes que tienes puestos. ¿Alguien está aquí? Entonces, repito, tenemos esta situación. ¿Y usted sabe lo que pasó? Que por la influencia de los príncipes al nuevo rey Hanún, ¿sabe lo que hizo él? Que mandó a que la delegación de David la avergonzaran. Vamos a leer otra vez la vergüenza que le hicieron pasar. ¿Qué hicieron? Le cortaron la barba. ¿Qué hicieron? ¿Qué más hicieron? Le cortaron las ropas. Léelo, Cristina, otra vez.
Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles porque ellos estaban en extremos avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran, quedaos en Jericó hasta que os vuelvan a hacer la barba y entonces volved.
Esa era la vergüenza más grande que se le podía hacer a los hombres en ese tiempo, señores, cortarle los vestidos hasta que se le vean las nalgas. Ay, no. Eso no está bien. Y después cortarle la mitad de la barba, eso era una vergüenza. Yo, mire, yo quisiera tener el tiempo para decirle a ustedes que en términos bíblicos de las, ¿verdad?, de las tierras bíblicas, las costumbres bíblicas, la barba representaba honra, honra, honor, honra. Así que no, esto fue una vergüenza para la delegación del rey David. Ahora mire cuál fue el problema, que los que estaban cerca del rey Hanún le llenaron de sospechas. Él iba a recibir bien a esa gente, muy bien los iba a recibir, pero no los recibió bien. ¿Por causa de quién? De los que le calentaron el oído. No son sinceros, lo que vinieron fue a chequearte, no tienen buenas intenciones. Dime si tú no has tenido, es más, le voy a decir algo, a veces son la gente de tu casa. ¿Tú sabías que hay gente que cuando consigue algo, claro, hay gente que quiere abusar de ellos, pero luego se vuelven tan como, se ponen como un escudo que nadie se le puede acercar? Porque ellos creen que todo el que se le acerque es para pedirle. Y te voy a decir algo, no, hay gente que no se te quiere acercar para pedirte, quiere simplemente saludarte, no es para pedirte. Pero hay gente que cuando sube a algo, llega a algo, créanme, yo sé que sí, hay gente que sí se acerca tratando de tomar provecho, pero no todo es así, no todo el mundo es así. Y el problema de esto es que si tú no sabes discernir, te vas a perder de lo bueno que el Señor quiere traer a ti a través de relaciones que no tienen interés más que ser de bendición para ti. ¿Alguien dice gloria a Dios? Entonces, ¿dónde estuvo el error? El error de Hanún estuvo en número uno, no preguntó, no buscó entender. Actuó desde la desconfianza, no desde el discernimiento. Humilló a los siervos de David cortándoles la barba y también la ropa. ¿Cuál fue el resultado? Que provocó una guerra innecesaria contra Israel. Fue derrotado y expuesto. Perdió la oportunidad de establecer una alianza de honra con el rey David, como la hizo también su papá. Es decir, los amonitas y los israelitas entraron en guerra. Para la gente que no ha leído eso o que no se acuerda, entre esa guerra entre Amón e Israel murieron 40,700 hombres. 40,700 hombres, está en el mismo capítulo 10. ¿Tú sabes por qué murieron 40,700 hombres? Por causa de chismosos en Cienfuegos que le calentaron el oído a una persona que en vez de tomar un tiempo y decir, déjame ver quién es David, déjame enterarme de la forma como él se relacionó con mi papá, déjame yo identificar quién es el que me está tocando la puerta. Porque no puede ser que un comentario de esta gente que está alrededor mía me quite la oportunidad de yo conectar con alguien de honra como él. ¿Alguien está aquí? El prudente no generaliza. Y ese es los cinco. Pero antes de los cinco, yo quiero que usted lea conmigo la lección del punto cuatro. Quien no busque entender hiere lo que venía en paz y activa conflictos que podrían haberse evitado. Padre amado. Punto número 5, el prudente no generaliza, establece marcos de referencia y sabe separar las cosas. ¿Qué es lo que sabe? Separar las cosas. Generalizar es ignorar las particularidades que hacen únicas a cada persona. ¿Cómo así? El prudente no se apresura a encasillar a la gente, ni traslada lo vivido con uno a lo que está viviendo con otro. Ay, yo no creo en hombre. ¿Y por qué tú no crees en hombre? Porque un hombre a mí me traicionó. No todos los hombres traicionan. Yo no quiero saber de mujeres. Ah, bueno, pues tú estás feo. Porque el que no quiere saber de mujeres. Déjame decirte lo que pasa. Por una experiencia que tú tengas con alguien. Señores, hay gente frustrada en esta vida. Yo no tengo amigo a nadie, solamente a Dios. Dios debe ser nuestro mejor amigo. Pero usted me excusa. Usted necesita a su gente. Todos necesitamos conectarnos. Por favor, cuida a tus amigos. Cuida a tu familia. No busques perfección en la gente. No hay. No hay perfección. Busca respetarte con ellos. Aclara los valores. Pónganse de acuerdo. Abraza sus fortalezas. Dale gloria a Dios por la gente que tú tienes cerca. Es una bendición contar con el apoyo de amigos, de familia, de gente a la que tú puedas abrazar. Eso es una bendición. Gloria a Dios. Ay, es que me da mucha carpeta. Con todo y carpeta, eso es una bendición. Si tú estás cerca de alguien que te da carpeta, dile con todo y la carpeta, dile que tú me das. Tú eres una bendición. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Con todo y la carpeta. La gente, diga conmigo, la gente es una bendición. Entonces, mire, el prudente sabe que lo que aplica en un caso puede no aplicar en otro caso. Ay, Dios. Sabe que emitir juicio sin entender el todo es sembrar confusión y cosechar división, que no todo lo que parece igual es lo mismo y no toda experiencia debe replicarse como una regla. Yo no dejo que nadie entre a mi casa. ¿Y qué es eso? No, porque yo una vez entré a una persona y me robó, pero todo el mundo no es ladrón. Claro, lo que tú tienes que hacer es ir conociendo a la gente nueva al paso. Eso sí tú tienes que hacer, eso sí. ¿Tú sabías que hay gente que llegan a tu casa y tiene que recibirla en la puerta? Desde la puerta, hablamos lo que sea desde la puerta. Por ejemplo, los delivery. No, ¿para qué? Para, ¿verdad? Poner un ejemplo. Hay otros que tú las recibes en la sala, pero hay otros que ya tú le tienes tanta confianza que tú le puedes buscar una sillita en la cocina mientras tú estás cocinando. Porque son tuyos, son gente tuya. Y hay otros, y usted me pregunta a mí, eso sí es íntimo de verdad, y ahí yo no tengo mucha gente a quien llevar, y yo espero que usted tampoco. Cuando usted ya entra personas a lo más allá, su habitación, sus áreas de más allá, debe ser, mire, gente muy probada, pero usted si es uno que lo están poniendo a prueba ahora, y usted va todavía por la sala, no coja para la habitación si a usted no le dijeron que se mueva para allá. Ni que yo soy de aquí, yo soy familia, también ábrame. Señores, dígale a su vecino, ¿qué es esto? No, señores, así no es. Debe, diga conmigo, debe haber, ¿qué es lo que debe haber? Pero ustedes se los aprendieron, dele fuerte el aplauso. Aleluya. ¿Sabía usted que no está bien llegar a una casa y sentarse hasta que usted no lo mandan a sentar? No, porque yo estoy sudado, búsqueme tirado ahí en un mueble. No, eso es así mismo, tranquilo. No importa el tiempo, nada. A la gente va a notar que tú te quedaste de pie. Deja que te manden a sentar. Siéntate, entonces tú te sientas. Recordando que no es tu casa, así que no te quites los zapatos. Ni comience a hacer reguero, no, señor. Esa gente no te lo va a decir, quien te lo va a decir soy yo. Para ellos, mira cómo es para ellos. Ay, sí, siervo, mire, qué sé yo qué. Desde que tú te vas, ay, padre. No. No mire para los lados en este momento. Escúcheme bien, escúcheme. Es importante que sepas que tú no puedes ir a la casa ajena. Oye, yo te acabo de decir que es lindo ofrecer comida, pero no es prudente pedirla. Por eso es que tú tienes que ofrecerla. ¡Aleluya! Escucha la distinción. Tú tienes que ofrecerla. No es correcto que tú llegues a una casa ajena a decir, ¿qué hay aquí de comer? A destapar caldero. Eso no, mira, no está bien. No está bien. Y escúchame, mi amor. Quizás hoy nos reímos, gloria a Dios. Pero cuando tú llegas a una casa y te dicen, ¿tú quisieras comer algo? Y tú dices, sí, yo puedo comer algo. Si lo que te ponen en el plato, es, no, escúchame, es tayota o algo así. No, venga tú. Ay, yo no como, yo nunca. Ay, Dios mío. Ay, Dios. No, no, es que eso así no puede ser. Escúcheme, ese día pídale a Dios que usted se pueda comer aunque sea dos cucharadas. Es un tema, es que no, porque tú acabas de decir que tú tenías hambre. Entonces, esos son los riesgos de las relaciones. Porque usted no puede parecer un mañoso ahí. Yo jamás he comido y este no es el día en que tampoco voy a comer de eso. Y tú dices, ¿qué es esto? No, dígale a su vecino, así no es. Cada área de tu vida representa al Señor. Cada área de tu vida lo representa. ¿Alguien lo sabe? Muy bien, entonces aquí estamos. Escúcheme, qué lindo. Dice aquí, lo que aplique en algún caso no necesariamente vaya a aplicar en todos los casos. Date tiempo para conocer a las personas. ¿Sabía usted que la tsunamita, antes de hacerle una habitación a Eliseo, primero lo invitó a comer? En una ocasión yo predicaba de esto y yo decía que ella primero lo observó en la mesa y luego le construyó una habitación. Pero hay gente construyendo habitación sin primero invitar a comer a la mesa. Hay gente que llama íntimo amigo a alguien que todavía no terminan de conocer bien. Porque las cosas tienen sus etapas. Entonces, repito, la tsunamita primero invitó a Eliseo a comer y luego le preparó una habitación. Porque debe haber un proceso. Pero una mala experiencia con alguien, yo me asombro. A veces la gente dice, no, que todos los pastores son ladrones. Usted se equivocó, pero bien equivocado. Porque hay muchos pastores que no son ladrones, son siervos de Dios. Que al contrario, en vez de ellos recibir, ellos dan a la obra donde el Señor los ha puesto a trabajar. Y usted hablar así, desplayadamente, no, porque todos los profesores son unos abusadores. No, Señor, hay profesores que son padres con sus hijos. Y cuando usted lo manda a donde ellos, a esos hijos suyos, también ellos lo ven como hijos de ellos. Y le dan lecciones y lo forman. Entonces usted ve el riesgo de usted decir, por ejemplo, la gente rica, por decir algo, es tan arrogante. ¿Quién le dijo a usted? Yo conozco personas muy pudientes que son más humildes que gente que no tiene ni con qué caerse muerta. Todas esas son cosas que no, es aquí que te la van a enseñar en este discipulado. Porque aquí venimos a hablar realidades. Le voy a decir, el orgullo no tiene que ver con dinero, tiene que ver con un mal del corazón. ¿Alguien dice gloria a Dios? Entonces, wow, gloria a Dios. El sabio distingue entre lo esencial y lo circunstancial, entre lo que edifica a uno y lo que puede herir a otro. Estamos en el principio número 5, ¿verdad? El prudente no generaliza, ese es el 5, establece marcos de referencia y sabe separar las cosas. Y en este punto decíamos que el sabio distingue entre lo esencial y lo circunstancial, entre lo que edifica a uno y lo que puede herir a otros. Miren, hay otro ejemplo de la Biblia, les decía que son 3, y el segundo es este. Nabal generalizó. Ustedes saben que Nabal era el esposo de una mujer que llegó a ser esposa de David. Se llamaba Abigail. El nombre de Nabal se traduce como necio. Eso significa el nombre de Nabal. Y una persona necia es una persona opuesta a una persona prudente. Entonces, en esa dirección, quiero que usted sepa que en 1 Samuel 25, del 1 al 38, se habla de toda esta historia. Pero vamos a ver rapidito cuál fue el contexto. Pasa que David había cuidado a la gente de Nabal. Había cuidado a sus pastores. En ese tiempo, David andaba siendo perseguido por el rey Saúl. Entonces, ¿qué pasa? Dice la palabra que David envía mensajeros a Nabal diciéndole que por favor le provea de comida, que lo ayude porque él lo necesita en ese momento. Pero él está literalmente diciendo, oye, yo he sembrado en lo tuyo y necesito ahora que tú me ayudes a mí. Qué lindo es cuando viene alguien que ha sembrado en lo tuyo y te reconoce como alguien que a quien puede acudir. Señores, qué belleza. ¿Tú sabías que a ti te escriban para quizá pedirte un favor? Hay gente que no se le hace tan fácil pedir favores. Porque quizá no quiere ser carga y eso también es prudencia. Pero que a ti te escriban contándote un problema. Si tú sabes que no es una persona que abusa, por favor, haz lo que tú puedas para ayudarlo. Por favor, haz lo que puedas para ayudarlo en el nombre de Jesús. No seas tan rápido diciendo no, no puedo, haz lo que puedas. Y si quizás no puedes hacer todo lo que la persona necesita, por lo menos que se vea tu intención con algo. Oye, yo no, ahora mismo no puedo ir 2 días allá. Pero, ¿sabes? Yo puedo ir, sacar un permiso y salir más temprano el viernes. Y desde que salga del trabajo te voy a ir a apoyar. Es como que ver, quizás no puedo los 2 días, no puedo acompañarte 2 días, pero te voy a acompañar 1/2 día. Es como que, óyeme, esa persona no siempre me está pidiendo favores y merece porque también ha sembrado en mí. No es que sea un trueque, es que no, es que cuando tú vienes a mí, yo estoy endeudada por causa de lo que en otro tiempo tú también hiciste conmigo. Y hay gente que solamente quiere que el otro siembre en ellos, pero nunca está dispuesto a ayudar al otro cuando el otro lo necesita. ¿Alguien dice amén? Entonces, escuche esto. ¿Cuál fue el error? ¿Qué fue lo que hizo Nabal mal? Vamos a ver. Nabal dice en el verso 10 del capítulo 25 de 1 de Samuel, dice, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Así que no, yo no sé quién es David. Tú no sabes, tus pastores lo saben. Porque David fue precisamente el que cuidó como un guerrero a la gente tuya. Y ahora tú vienes a decir que tú no sabes quién es David, porque David es el que te necesita a ti. Entonces dice la palabra que Nabal, en vez de ayudarlo, lo cuestiona y dice, ¿quién es David? ¿Cuál fue el error de Nabal? Generalizó a David como un simple rebelde. Yo no dudo de que Nabal, ¿verdad?, tuviese otras experiencias en otro tiempo y ahora estuviese usando sus malas experiencias como una vara para medir a David. ¿Usted ve el peligro? Él lo que no sabe es que David no es una persona rebelde, es un rey en potencia. Generalizó a David como un simple rebelde sin entender su llamado ni su carácter. No evaluó los hechos que David había protegido su ganado y no había tomado nada de él. No le había tomado absolutamente nada. De hecho, David esperó que él estuviera trasquilando las ovejas para ir y pedirle ayuda. No discernió Nabal que su respuesta imprudente no solo era grosera, sino provocadora. ¿Y usted sabe lo que pasó de aquí? Por poco se arma otro lío. David iba a acabar con Nabal y con toda su casa. ¿Sabe quién impidió esa matanza? Abigail, la esposa de Nabal, que le salió al encuentro con comida para él y todo su equipo. Entonces le voy a decir algo en esa dirección. Hay un resultado. Que la imprudencia de Nabal provocó la ira de David. Y esto no se trata de que usted diga, por eso es que a mí también me provocan y yo también. No, ya esto, escúcheme, ahora es con misericordia porque esto es Antiguo Testamento, pero igualmente la Biblia nos manda y nos dice que no seamos vencidos por lo malo, sino que venzamos con el bien al mal. Mas volviendo a la historia de Nabal y de David, dice que provocó la ira de David la conducta de Nabal. Nabal decidió destruir. David decidió destruir la casa de Nabal, aunque fue detenido por la sabiduría de Abigail. Poco después, Nabal murió y perdió todo lo que había despreciado. Lección: el que no establece marcos de referencia generaliza, y el que generaliza sin prudencia abre puertas al conflicto y al juicio. Dice Juan 7:24 en la versión NTV, miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Ay, Dios mío, qué versículo. Yo amo ese versículo, pero en esta versión me parece demasiado impactante. Miren, dice, miren más allá de la superficie, es decir, de lo que se ve por encima. Miren más allá, para que entonces puedan juzgar cómo correctamente. Terminamos aquí en estas últimas dos. La número 6 es esta. El prudente sabe dominar sus impulsos y gobernar sus emociones, porque entiende que una reacción fuera de control puede destruir lo que le tomó años para poder construir. Reaccionar sin medir es como lanzar fuego sobre un puente que aún necesitas para cruzar. Le voy a decir algo que a mí cuando lo leo hasta me da deseo, hasta de verdad, wow, me compunjo y hasta a veces digo, Dios mío, qué fuerte. Las emociones no necesariamente son enemigas, pero cuando no se sujetan a la sabiduría de Dios, pueden convertirse en un arma de doble filo, hieren a otros y te sabotean a ti mismo. Vamos a ver el ejemplo que les acabo de mencionar, que para mí es uno de los más tristes de toda la Biblia, porque ahora vamos a ver una persona que no fue imprudente, pero actuó como si lo fuera. Así que tenemos que cuidarnos tanto de la imprudencia, porque a veces no es que tú eres imprudente, es que actuaste como uno. Porque quizá hay gente aquí diciendo, yo no soy imprudente y yo hasta te creo. El problema es que no solamente los imprudentes actúan como imprudentes. A veces los prudentes actúan como imprudentes. Y usted va a decir, ¿y cómo así? Bueno, Números 20, 7 al 12. La Biblia revela que el líder más poderoso de todo el Antiguo Testamento fue Moisés. Un hombre manso con quien Dios hablaba cara a cara, pero siendo prudente, actuó como un imprudente en un momento determinado. ¿Y dónde exactamente? En Números 20. Ayúdame, Cristina.
Y el Señor habló con Moisés y le dijo, toma la vara y tú y tu hermano Aarón reúnan a la congregación y a la vista de todos ellos díganle a la peña que les dé agua. Así sacarás agua de la peña y les dará de beber a la congregación y a sus bestias. Moisés tomó la vara que estaba delante del Señor e hizo lo que el Señor le ordenó. Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la peña y Moisés les dijo, «Óiganme ahora, rebeldes». ¿Acaso tendremos que sacar agua de esta peña? Y dicho esto, levantó su mano y con su vara golpeó la peña dos veces. Al instante brotó agua en abundancia y bebieron la congregación y sus bestias. Pero el Señor les dijo a Moisés y Aarón, puesto que ustedes no creyeron en mí, ni me santificaron delante de los hijos de Israel, no llevarán a esta congregación a la tierra que les he dado.
Amados, aquí el pueblo se queja otra vez. No era la primera vez que se quejaban. ¿Por qué digo esto? Porque ya literalmente yo me imagino que Moisés se sentía hastiado de eso. Y por sentirse hastiado de eso, entonces reacciona. Hay peligro en reaccionar en vez de responder. No dejes que nadie te saque de casilla para que tú estalles y termines dañando lo que llevas años edificando. Porque mira lo que pasa, luego tú vas a decir, es que yo nunca me manejo así, pero este me sacó de casilla. Te lo voy a parafrasear. Yo venía construyendo, pero la mala actitud de este me hizo descomponerme yo y desbaratar todo lo que venía construyendo. Lo que pasa es que lo decimos de modo que sonemos víctimas cuando realmente somos responsables. Porque tú siempre vas a ser el responsable de cómo tú te manejas. Nadie que esté fuera de ti domina lo que pasa dentro de ti. Es tu respuesta. Y recuerda, no es lo mismo una reacción y una respuesta. La respuesta puede ser hasta silencio. Ay. La reacción estalla, no piensa, es reactiva. Y eso fue lo que le pasó a Moisés. Dice que Dios le mandó a hablarle a la roca y él la golpeó dos veces. Y el Señor hizo que saliera el agua. Así que todo lo que te sale bien en el momento no necesariamente significa que Dios lo aprueba. Moisés se dejó llevar por el enojo y la frustración. Oíd ahora, rebeldes, le dijo al pueblo. Vamos a ver si ustedes no van a ver si nosotros le podemos sacar agua de esta piedra. Nosotros. Pero ese es el Moisés bueno, manso, el elegido de Dios. Pero está actuando fuera de sus cabales. Literalmente está dándole permiso a su frustración. No le des permiso a tu frustración. Porque darle el permiso te puede arruinar lo que tú vienes edificando. ¿Alguien dice amén? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Por cuanto ustedes no creyeron en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, ustedes no van a entrar a esta congregación en la tierra que yo les he dado. Ustedes no van para allá. ¿Tú sabes lo que perderse de todos los años que ellos llevaban guiando a este pueblo? Entonces, por ese momento, dañar años. No dejes que tus malos momentos dañen tus buenos años. Ay, Dios mío, Padre. Lección de esto es que Moisés era prudente y obediente, pero el enojo le nubló el juicio en un momento clave. Actuó con imprudencia emocional y eso le costó entrar en la tierra prometida. El prudente que no cuida su corazón puede actuar con imprudencia en un momento crucial. No basta con tener historia con Dios, también se necesita dominio propio y obediencia sensible a los detalles. Mejor es el que tarde en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que gobierna una ciudad, dice Proverbios 16:32. La frustración o la herida del momento, porque sabe que la reactividad desenfrenada puede agravar conflictos, romper relaciones, cerrar puertas y generar consecuencias irreparables, es algo que la persona prudente evita. Te lo voy a volver a decir. La persona prudente evita la frustración o la herida del momento porque sabe que la reactividad puede agravar conflictos, romper relaciones, cerrar puertas y generar consecuencias irreparables. Dominar una emoción es más glorioso que ganar una discusión. Llévate esa frase y que no se te olvide jamás. Dominar una emoción es más glorioso que ganar una discusión. No todo lo que se siente se dice, no todo lo que se piensa se publica. La madurez se evidencia cuando decides esperar el momento, elegir las palabras y responder con mansedumbre en lugar de explosión. Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta ¿a qué, Cristina?
A su ira.
A toda su ira, pero el sabio al fin la sosiega. Por eso es que usted no puede enfrentar situaciones cuando usted está demasiado enojado. Espere que se le baje y entonces hable. Proverbios 25:28, Cristina.
Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda.
El último de los puntos, y aquí cerramos esta parte de la prudencia para entonces el lunes entrar con un principio nuevo. ¿Quiénes están aprendiendo en esta serie? Estoy alando el lunes, porque el principio del lunes es uno de mis favoritos y yo sé que te va a bendecir hasta el ruedo de la falda y del pantalón. Dígale a su vecino, si no viene te voy a salir a buscar. Punto final, 7. ¿Listos? El prudente discierne el momento, evalúa las personas y considera el contexto antes de actuar, hablar o corregir. Esto es fuerte, te voy a decir por qué. Porque hay verdades que edifican en el momento correcto y otras que hieren si se dan sin dirección. No, porque la verdad es que no, es que no. Es que mira, no es lo que dices, es como lo dices. El que es sabio entiende que el qué es importante, pero el cuándo, cómo y con quién también lo son. Es que yo tengo que decirle un momento que lo único que importa aquí no es lo qué, es también el cómo, con quién y cuándo. Esto está tremendo. El prudente calibra su tono, mide lo que va a decir y ajusta su enfoque según el corazón de quien lo escucha. Porque no se trata solo de tener la razón, sino de generar transformación. La persona prudente sabe que no todos están listos para ciertas verdades y que el lugar y el espíritu con el que se comunican las cosas puede marcar la diferencia entre una puerta abierta y una relación rota. Proverbios 25:11 dice: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Repito, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios 15:28, Cristina.
El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas.
Dios mío. Conclusión, iglesia. Toma un tiempo en esta semana para considerar en qué áreas de tu vida debes aplicar más la prudencia. Por favor, toma ese tiempo, iglesia. ¿Cómo lo vas a hacer? Pregúntate lo siguiente: ¿suelo hablar antes de escuchar? ¿Dejo que mis emociones gobiernen mis reacciones? ¿Comparto cosas que no todos necesitan escuchar? ¿Me dejo llevar por la presión de otros o por la dirección de Dios? ¿Evalúo consecuencias antes de tomar decisiones? ¿No suelo respetar los límites? Haz un plan de crecimiento aplicando de forma intencional lo que la palabra de Dios aconseja en cada uno de estos puntos. Ora pidiendo al Espíritu Santo que te ayude a quebrantar toda imprudencia y sigue el plan. Esto que yo voy a leer aquí, usted no lo tiene que hacer si usted no quiere, porque esto es un voto de reinicio a partir de este día. Si usted no está dispuesto a subir a ser una persona de prudencia, no se comprometa con esto. Pero si usted está dispuesto a ser una persona prudente a partir de hoy, levánteme la mano. Pues yo quiero que usted repita conmigo esto. Diga conmigo: desde hoy elijo, decido y me determino a elegir con prudencia, hablar con intención y vivir con dominio propio, para que lo que Dios ha puesto en mis manos no se pierda por falta de sabiduría y buen manejo. Desde este día renuncio a toda insensatez, a toda imprudencia, y tomo el gobierno de mis emociones para darle gloria a Dios en cada cosa que haga, en cada palabra que diga y en toda decisión que tome. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia.
Espero que este contenido haya bendecido de una manera muy especial tu corazón. Será una bendición volverte a recibir por aquí en algún momento. Y si quieres conocer más acerca de nuestro ministerio, puedes entrar a nuestra página web www.yeseniaten.com. Será hasta la próxima. Gracias por ser parte de nosotros.